Продолжим изучение послания к евреям. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
Usted se considera, amiga y amigo oyente, bienaventurada, bienaventurado cuando tiene que soportar la tentación. Veamos este enfoque que nos presenta hoy en forma desafiante Santiago en su carta, allí el capítulo 1, y buscando respuestas al analizar aquí con el estilo y la forma de la jungla semántica, al entrar a buscar en la palabra, su etimología, en las figuras verbales y todo lo que allí trae esto para hacerlo entender. Bienvenido, Héctor, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Esteban. Queremos saludar a toda la audiencia y recordar, un oyente dijo, es jungla romántica. Digo, no, eso cuando estemos con Eclesiastés y cantada.
Ahí puede ser, sí.
Ahí está. Muy bien. Contento, Esteban, porque siempre que abrimos la Biblia tenemos que estar contentos.
Más
¿verdad?
Bien que sí.
Es un placer.
Ilumina nuestro camino. Sí,
sí. Realmente nos ¿cuántas veces uno está triste o con algunos problemitas y te pones a leer la Biblia y uno dice, qué lindo esto? Y no porque sea una revista de chistes,
sino
porque hay una palabra de consuelo realmente allí. Hoy tenemos Santiago capítulo 1, versículo 12, y como bien decías, bienaventurados, realmente muy lindo esto. O utilizamos el singular, bienaventurado, el varón, ¿verdad?
Claro,
el varón.
Claro.
Pero, ¿qué pasa acá, Esteban? Acá no es bienaventurado simplemente por pasar una prueba, sino por salir aprobado de la prueba. Nadie es feliz, dichoso, afortunado, como traducen muchas veces la palabra makarios que aparece en el griego, simplemente por ser acribillados en luchas, pruebas, dificultades y vicisitudes del diario vivir, sino cuando salimos aprobados. Vamos a mirar muy bien ahora este versículo porque nos apunta a un regalo muy especial. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman.
Y ahí te pregunto, Héctor, entonces, después de leerlo, ¿es este versículo, y lo mencionaste vos hace un rato, un macarismo en el sentido de la figura literaria?
Sí, este sí, porque reúne la condición tripartita. Hay una bienaventuranza, hay un sujeto y hay una oración causal. Tenemos la bienaventuranza, la palabra bienaventurado. Tenemos el varón, ahí tenemos el sujeto. Ojo que varón aquí, la palabra varón es la palabra aner, indicando globalmente, hombre, mujer, niño, adolescente.
Genérico,
exactamente. Y enseguida tenemos el porque, ¿verdad? Porque dice, porque cuando haya resistido la prueba. Entonces tenemos la bienaventuranza, el sujeto y la oración causal. O sea que tenemos aquí un macarismo muy lindo. Y sabés que es más profundo de lo que leemos en español, mucho más profundo. ¿Por qué? Porque primero que nada tenemos la palabra, en este caso la palabra bienaventurado aparece como adjetivo, ¿verdad? En macarios, porque va a aparecer el verbo macarixó, que viene de una raíz. ¿Sabes qué? Macario viene de una raíz que es mac, y de ahí sale una palabra en griego que es macro, que
claro,
es grande, que es grande. Es una raíz que indica que es algo grande, largo. De ahí la palabra macros, ¿verdad? O macro, que es algo grande. Bueno, ¿qué es lo grande aquí del macarios? Es un gozo especial, es una felicidad, es una dicha especial, brotando desde adentro. ¿Por qué quiero realmente especificar que hay una gran diferencia entre un macarismo o macarios y ser feliz o ser dichoso, tener alegría? Porque lo feliz o la alegría está supeditado en lo que me rodea.
Al contexto donde estoy.
Claro, si a mí vamos a imaginar, esto es hipotético nomás, que vos, Esteban La Rosa, me haces un regalo para junio, el día de mi cumpleaños.
Ya estamos proyectándonos.
Proyectándonos para junio, ¿no? Yo me voy a poner re contento, ¿verdad? Pero al otro día yo me comí el regalo. Vamos a imaginar que era comida. Sí. Entonces, pues ya se me fue la alegría.
Claro.
Bueno, la alegría, la felicidad está supeditado a lo que me rodea. Un regalo, un momento lindo, un momento de gozo. Pero ¿cuál es el tema?
No, te puedes quedar el recuerdo de lo que fue, pero ya no es.
Exactamente, exactamente. ¿Qué pasa con macarios? ¿Qué pasa con el gozo del macarios? Es permanente.
Entiendo.
De hecho, yo puedo tener lágrimas en mis ojos por tener una tristeza, perdí un familiar o algo por el estilo, pero sin embargo tengo el gozo del Señor. Y esa es la diferencia entre el gozo del Señor macarios, que macarios es en este caso feliz, dichoso, afortunado, pero porque brota desde adentro. Ahora, ¿quién hace esa obra? La hace el Señor Jesucristo. Y lo demás lo puede hacer un vecino, un amigo, una situación, algo que me deja feliz, contento. Por eso hay que tener mucho cuidado que hoy están ofertando a nivel evangélico muchas cosas que son de alegría pasajera, que son superficiales, que son de 2 horas o 3 horas de culto, cuando Cristo es suficiente para todos y para todo lo que el hombre necesite. O sea, no necesito, 3 horas especiales de algo que me están dando para alegría. Y no estoy diciendo que no voy a aceptar cosas que me hacen alegre, simplemente quiero decir que Cristo es permanente en nosotros. Y este macarismo es muy fuerte porque en este caso no es un verbo, es un adjetivo, y le está dando la fuerza de que vamos a tener sí o sí ese gozo especial, pero ¿cuándo? El que soporta la tentación. Y la palabra soporta, Esteban, está en un presente indicativo activo, que es la palabra hupomenei. Hupo es debajo de, meno es permanecer. O sea, está aguantando continuamente esa presión, la lucha, la prueba, la adversidad, la tentación, la lucha de la vida, las pruebas de la vida, las vicisitudes del diario vivir. O sea, un montón de cosas que puedan venir. Yo me mantengo firme en el Señor, firme en el Señor. Ahí es donde comienza a brotar en mí algo muy especial. ¿Qué lo hace el Señor? No se estudia, no es el del que corre ni del que se esfuerza, sino de la misericordia de Dios y de la obra de Dios. Entonces, me voy manteniendo firme. Por eso dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. La palabra soporta, vuelvo a decir, se está manteniendo continuamente firme. Por eso es menei, que es meno, que es un verbo. El verbo meno en griego quiere decir me permanezco firme en un lugar y no me muevo. Para colmo, no es en un momento puntual, sino siempre. Al ser un presente indicativo activo, los verbos en pía, se llaman pía en griego, presente indicativo activo, indica una acción continuativa y lineal, no es puntual. En el griego no hay verbos puntuales. Bueno, puede llegar a haber un presente puntual, pero esos están contados con los dedos. Están dentro de los 11 verbos presentes que hay en el griego. En el griego tiene 11 verbos que indican el presente. Hay uno muy escueto que es un presente puntual. Te pongo un ejemplo. Aparece cuando Jesús le dice al paralítico que descendieron con una cuerda la casa. Jesús le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. Eso es un presente indicativo activo puntual. Debe ser uno de los poquitos que no se mueve hacia adelante. ¿Por qué? Cuando él dijo, tus pecados te son perdonados, cuando dijo perdonados y mencionó la última S, ya no tiene más pecado, es puntual. Se terminó puntualmente allí. No es que a medida que el muchacho iba avanzando y caminando y en la semana se le
no
iban,
es progresivo.
Sí, se le iban yendo los pecados de a poco. No. En el momento que dice son perdonados, no tiene
qué interesante.
Más. Eso se estudia muy detenidamente en el griego porque son 11 verbos presente que hay en el griego. Hay un verbo, ya que estamos lo digo, hay un verbo que es un presente puntual que se mueve un poquitito más que el anterior que mencioné recién. Cuando Jesús menciona la parábola de las vírgenes y hay vírgenes que dicen, prestadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. No es que dijeron se apagan y quedaron oscuras, sino que cuando dijeron se apagan, quedó todavía parpadeando un poquitito más, unos segunditos más. Ese es un presente que se mueve un poquito más, unos segundos más.
Entiendo.
Se movió la lucecita de las lámparas. Bueno, explico esto simplemente para que en marzo empiecen a estudiar griego todos aquellos que quieran.
Y se involucren
un poco más. Bueno, pero en este caso, Esteban, este verbo es un presente indicativo activo, progresivo y lineal. ¿Qué
quiere decir? Cuando dice que soporta la tentación.
Soporta. No es 10 minutos y nada más. No. Porque tentación vamos a tener 30, 40, 50 tentaciones por día.
Hacemos una pausa, estamos en la jungla semántica, estamos aprendiendo del texto de Santiago, capítulo 1, versículo 12.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más 598-91-610-610.
Prepárate para cumplir con tu llamado en el Seminario Bíblico de Fe de Montevideo. Por informes, signo de más 598-93-591-950 o ingresa en www.seminariobiblicodefeuy.com. Seminario Bíblico de Fe, enseñando con excelencia para un servicio eficaz.
Estamos en la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 12, y estamos entendiendo este macarismo que utiliza el autor para traer una verdad espiritual acerca de las tentaciones, las pruebas y las respuestas que Dios da a quien logra superarla. Allí estamos, Héctor, entonces en el 1:12.
Exactamente. Y sabes, Esteban, que dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Ahora, esa palabra tentación, ¿te acordás que habíamos dicho que era una gran bolsa con todo adentro?
Sí,
esa es la
sí.
palabra, peirasmos.
Peirasmos.
Está la prueba de Dios, que es buena. Está la tentación del enemigo, que es mala, que para hacernos caer. Está la prueba de la vida, que eso genera la vida. Este sistema genera pruebas, luchas, dificultades, adversidades, vicisitudes. Bueno,
sin duda.
Toda esa bolsa con todo adentro se llama peirasmos. Y acá me dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. No importa, Esteban, y esto es algo muy importante, no importa de dónde procede. Yo me tengo que mantener firme igual.
Claro.
La palabra hupomonei no está supeditada a si viene de parte de Dios la prueba o si viene de parte del enemigo la tentación.
De alguna forma u otra, Dios está permitiendo que todo ocurra, ¿no?
Exactamente, exactamente. Él no tienta. Ahora vamos a ver eso en el verso 13, que Él no tienta. Él no va a generar nada malo. No puede recibir nada malo. Él no puede ser tentado. Y tampoco, al ser no tentable, no puede generar algo que no tiene.
Entiendo.
Pero ¿qué pasa? El ser humano es tentado cuando de su propia concupiscencia. La culpa
ahí,
no es de Dios.
El problema está adentro.
Exactamente, no es de Dios. Entonces aquí comenzó la primera parte, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. O sea, que se mantiene firme continuamente, porque es un presente del indicativo activo. Eso indica que es continuativo y lineal mi posición de firmeza. Porque decíamos antes de la pausa, vamos a tener 30, 40, 50 tentaciones por día. Y uno dice, ¿cuántos días en la semana? No, ¿cuántos días en la semana? No, hasta que Cristo venga.
Sí, siempre, va a ser siempre.
Siempre, porque aparte ni siquiera podemos decir, bueno, pero si sos muy espiritual, no sos tentado. Bueno,
no,
más espiritual que Cristo no creo, ¿no?
Y salía de una y ahí venía la siguiente arremetida.
Pero Jesús fue tentado por fariseos, saduceos, escribas, herodianos, epicúreos, estoicos, ebonios, los esenios, los judíos, los gentiles, los discípulos, la familia, Satanás. Yo no quedó nadie.
El que estaba en la cruz al lado de él, así
que
imagínate.
No quedó nadie que no le pusiera el palo en la rueda. O sea que, y continuamente, y alguien... Nadie podría decir, bueno, Jesús no era muy espiritual. Que diga.
No.
La Biblia dice que nosotros siempre vamos a ser tentados. nos manda el Señor en aquella oración que Él mismo pidió que oremos para que no entremos en tentación. No es una oración para que no vengan, eso no es imposible. Es una oración para estar firmes, para estar sólidos, con una fe inquebrantable, entendiendo que la bendición de Dios está cuando le obedecemos a Él, le somos fiel a Él, nos mantenemos como el hupomenei que estábamos mirando recién, que nos mantenemos soportando, aguantando, y firmes, estables, de pie, ¿verdad?, ante la lucha y la adversidad.
Nos estás diciendo, Héctor, entonces que esta batalla no tiene tregua, ¿no?
No tiene tregua. Esto es todos los días. Todos los días. Y si alguien dice, bueno, yo no voy a salir de mi casa para no ser tentado, usted se puede encerrar en una pieza de 2x2 sin ventana y de todos modos va a ser tentado igual porque tiene su mente. Claro. Usted no puede anular su mente. Y la Biblia dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Eso ya lo vamos a ver también. Ahora, Esteban, tenemos la segunda parte del versículo.
Veamos.
Que dice, que acá viene el por qué. Dice, porque cuando haya sido resistida la prueba, es muy importante esta palabra, haya sido resistida la prueba, que en el griego, Esteban, qué interesante, que en el griego es una sola palabra, o sea, tiene un solo concepto, que es la palabra dokimos.
Dokimos.
Dokimos, de dokimaxo. Ahora, qué interesante, porque mirábamos la prueba como peirasmos, una gran bolsa.
Sí, sí.
Y ahora vemos la palabra prueba en el versículo 12, cuando haya resistido la prueba. Y aquí la palabra dokimaxo.
Dokimaxo.
Que quiere decir salir aprobado. Por eso decía, nadie es bienaventurado por ser tentado. Somos bienaventurados cuando soportamos y nos mantenemos firmes, de pie, en victoria y amando a Dios y obedeciendo a Dios. Y haciéndolo no por miedo, sino por amor a Dios y a Cristo, nos mantenemos firmes. Entonces, ahí es donde viene la bienaventuranza. Ahí es donde viene un regalo especial. Por eso hay cristianos, hay personas que son y están continuamente amargados, fracasados, porque no pueden disfrutar la vida abundante por causa de que no se han mantenido fieles.
Ahí está el problema. Sí, sí.
El problema nunca es Dios. El problema nunca es Dios, somos nosotros. Por eso dice, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá, muy importante esto, Esteban, porque dice recibirá, si bien es un futuro que indica la promesa inminente de que sí o sí vamos a recibir, sí o sí. La palabra griega que está en un futuro, el verbo griego, es lepsetai. El lepsetai indica que eso que me promete, sí o sí lo voy a recibir. Es algo seguro. Por eso dice, recibirá la corona. Acá tenemos que poner mucha atención antes de terminar el programa, porque, Esteban, hay dos palabras que tenemos que colocarles artículos determinantes. Una es la corona, que lo tiene en la versión 60. La corona, no dice una corona, dice la corona.
La corona, sí.
Pero la palabra vida tiene que tener artículo determinante. Ajá. Sí o sí. No hay otra, tiene que tenerlo. ¿Sabes por qué? Porque la palabra zoé, que es vida en este caso, al tener artículo en esta estructura, y vuelvo a especificar, en esta estructura y en este contexto, está indicando no solo la vida eterna, sino la vida eterna como vida abundante aquí en esta tierra. O sea, le sumamos la vida eterna, por supuesto, porque zoé la palabra, pero al tener artículo, con el artículo de Estéfano, que es la corona, ¿qué hace la gramática griega? Me está involucrando que esa vida es una vida abundante aquí en esta tierra.
Entiendo.
Es muy importante este versículo, por eso dije hace un ratito, es mucho más profundo de lo que nosotros lo leemos. Porque ahora, quien se mantenga firme, recibirá la corona. La palabra corona es la palabra Estéfanos.
Estéfanos.
Estéfanos. Tiene artículo. Tiene artículo que es ton Estéfanon. Tiene artículo. Pero la palabra zoés, que es zoé, que es vida, también tiene artículo. Es
mirá
tes, tes zoés. Y al tener tes zoés en un caso genitivo, ¿qué hace en el contexto? Hace que esa vida sea la vida misma que tenemos hoy. Caminando, yendo a casa, disfrutando el hogar, la esposa, los hijos, los nietos, la vida abundante que Dios ha prometido. Esto es muy importante, Esteban.
Sería entonces la corona de la vida.
Sí, de la vida, tiene que tener artículo. Y te digo algo más, en el griego tiene la idea, tan clara es la idea griega, porque en el griego dice, recibirán como premio la vida. Hace una pausa y dice, que es la corona que Dios ha prometido.
Sí.
Entonces, al darnos una vida abundante, uno dice, ¿qué es esta vida abundante? Una corona, es un premio. Ahora, yo quiero decirles en este día que si alguno piensa que va a tener una corona de oro y perlas y brillantes y todas esas cosas en el cielo, déjeme decirle una mala noticia. No vamos a tener una corona, porque en el cielo no apreciamos coronas para desfilar, ni para mostrarle a otro hermano de otra nube, mire qué linda corona que yo tengo. Se ha dicho inclusive en forma jocosa, o no sé, que esa corona tiene perlas y diamantes, que son las almas que vos ganaste en
Mirá,
tu vida.
Mirá, qué imaginación.
Sí. Yo me imagino algunas coronas de grandes evangelistas, y tiene 8 kilómetros de radio tiene la corona.
Billy Graham, Luis Palau. Sí.
Exactamente. Bueno, no. Lo que está, la palabra Estéfanos acá no habla de una corona literal. En el cielo no precisamos una corona. La corona se entrega en esta tierra para que la gente sepa que vos saliste primero, que tuviste un premio. Uh-huh. En el cielo no hay vanagloria, no hay desfile, no hay nada. Claro. Entonces no precisamos la corona. Pero eso sí, lo importante es que al tener la palabra Estéfanos me está diciendo que hay un premio. Uh-huh. Y ese premio es la vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Y esto es muy, que ha prometido a los que le aman. Esto es muy importante, quiero finalizar con esto, Esteban, porque esa palabra que ha prometido, ¿verdad? Que es un auristo, que es algo que ya lo ha prometido, es aquellos que están amando continuamente al Señor y están saliendo victoriosos de las luchas, las pruebas, las dificultades, las tentaciones. Y tiene sentido común, porque quien sale victorioso disfruta la vida abundante.
Por supuesto, sí.
Quien vive de fracaso en fracaso y de pecado en pecado no puede disfrutar la vida abundante.
No.
Por eso, en resumen, y quiero decir, aquellos que permanecen firmes en las pruebas recibirán la vida abundante como un premio, como una corona, ¿verdad? La expresión no se refiere únicamente a la vida eterna, que si bien está haciendo alusión a la vida eterna, sino a la vida aquí y ahora, disfrutada, ¿verdad? Abundantemente y plenamente, la vida abundante que Dios nos ha prometido. Querido amigo, realmente mantengámonos por amor, no por miedo, ni por conveniencia de algo, sino por amor a Cristo, mantengámonos firmes, sin fluctuar, como dice el texto, que soporta y se mantiene firme ante las adversidades de la vida, porque Dios, sí o sí, nos coloca en una posición de macario, de bendecido, de realmente, como dice el texto, afortunado, dichoso, feliz, con un gozo brotando adentro. Y arriba, Esteban, podemos disfrutar esta vida abundante que Dios nos ha prometido. Por eso, sigamos sirviendo a Dios por amor, por gratitud, y ante las adversidades de la vida, sigamos buscando la fuerza que es en el Señor. No son nuestras fuerzas, es las fuerzas en el Señor. Que Dios le bendiga ricamente y siga disfrutando esta vida abundante que Dios le ha prometido.
Hasta aquí el estudio de esta semana en Jungla Semántica. Ahora quisiéramos conocer tu punto de vista. Envía tu mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. Signo de más 598-91-610-610. Jungla Semántica es una producción de Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial.